Buenas noches, mi nombre es Florencia, pertenezco al colectivo latinoamericano Código Sur. La verdad que lo primero que quiero decir es que estoy muy contenta de ver la cantidad de gente que participó de esta actividad. Agradecerle a los organizadores que hayan tenido esta iniciativa tan importante. No pensaba, debo reconocer, no creía que me iba a encontrar con esta sala así llena cuando llegué y que todavía hasta ahora siga tanta gente. Así que, bueno, felicitaciones a todos los que están participando de esto porque me parece que es importantísimo. Yo voy a cambiar un poco el lenguaje porque yo soy periodista y documentalista, o sea que mucho de programación no manejo. Nuestra organización no es una cooperativa, es una organización social. Código Sur es una organización social de hecho, en realidad, porque tenemos dos organizaciones con personería jurídica en las que nos apoyamos para poder trabajar. Una en Costa Rica y otra aquí en Buenos Aires. Nuestro trabajo se inició dando apoyo a otras organizaciones sociales y movimientos sociales en todo lo que era comunicación. Nacimos cuando era más o menos el caos de este país, en el 2001-2002. Sacamos un crédito, me acuerdo, para comprar equipos y nos embarcamos en ese momento, así como...
¡Qué puntería!
Sí, desastre, tal fue el desastre que nos tuvimos que ir a trabajar a Costa Rica. Porque,
prófugos.
Sí, prófugos, exiliados. Y de hecho allá nos fuimos con un proyecto centroamericano y allá nos decían que estaban recibiendo muchos exiliados económicos de Argentina en ese momento. O sea que no fuimos los únicos. Pero entonces en Argentina nos quedó como la pata media clueca, seguimos trabajando lo que era periodismo y comunicación alternativa. Y allá empezamos a trabajar con proyectos de capacitación con organizaciones sociales de base comunitaria. Entonces, trabajamos radio, trabajamos video, trabajamos gráfica y trabajamos internet. Y ahí nos empezamos a dar cuenta del interés que tenían las organizaciones y los movimientos sociales en internet, que era como, wow, ¿qué es esto? Muchas organizaciones recién empezaban como a adquirir una computadora o ni siquiera tenían computadora, pero se empezaban a relacionar con el correo electrónico. Y nuestro camino fue a la par de ellos. En ese a la par desarrollamos un gestor de contenidos, un CMS, para que las organizaciones pudieran entender con qué herramienta se relacionaban para cargar los contenidos de su página web. Porque nosotros teníamos la teoría en ese momento de que lo importante era transferir los conocimientos que nosotros teníamos. Entonces, mientras ellos lo pudieran hacer, era mejor para nosotros. Y además, si ellos le podían enseñar a otros, era mejor todavía. Entonces, en ese camino, desarrollamos un software que lo seguimos desarrollando hace ya 8 años o 7 años, por ahí, que se llama Cíclope, que bueno, que por eso Nico, que está trabajando ahora con nosotros en ese proyecto, quería que les cuente un poco en qué va, que recién ahora lo estamos pudiendo lanzar en su versión GPL. Nosotros empezamos antes a descubrir que el software libre era una manera mucho más parecida de usar la tecnología a lo que necesitaban o hacían los pueblos originarios, las organizaciones comunitarias, que el software privativo. Entonces dijimos, no, esto seguro es una herramienta mejor. Por las libertades, un poco con desconocimiento de cómo era o de qué decía Stallman, lo habíamos visto así como, bueno, ese señor barbudo nos cae bien, pero claro, no mucho más que eso. Hasta que yo lo entrevisté ahora cuando fue la Wikimanía y me peleé. Porque así como surgió esta discusión con Seba recién, yo le pregunté eso, le dije, bueno, pero ustedes, por ejemplo, ¿qué apoyo le dan a los movimientos que están en contra de las patentes de Monsanto? Porque eso es conocimiento libre.
No entiendo.
No me dijo, no entiendo, me dijo, a mí no me importa, me dijo. A mí me importa el software. Y entonces... Es una discusión interesante que me pareció bien que también se dé antes y que podamos seguir debatiéndola, porque yo, cuando nosotros regresamos a trabajar a Argentina, que un poco retomando lo del compañero de la Escuela de Oficios, regresamos cuando se acomodó un poco el país, pudimos regresar y empezamos a trabajar en eso. Y encontramos gente que acá pensaba así, que el software libre puede ser una herramienta tecnológica, política, ética, y que puede ir de la mano con otros movimientos, otros pensamientos éticos, políticos, en contra de los pensamientos privativos que se dan en todos los espacios. Entonces, en ese camino fuimos transitando diferentes espacios, pero siempre con organizaciones y movimientos sociales. Las veces que quisimos trabajar con empresas, nos dábamos la cabeza así contra la pared y decíamos, uy, no, este mundo no es para nosotros, y volvíamos a lo comunitario. Eso nos costó que pidiéramos financiamiento y casi nunca nos dieran. Nos han dado así ayuditas de $3,000 para hacer talleres en una comunidad en el medio de la montaña y entonces que la gente pudiera llegar. Nunca pudimos conseguir un financiamiento bueno, porque la comunicación no es prioridad para las organizaciones o los movimientos sociales. Prefieren ellos primero comer, entonces los ayudan a otras cosas, pero a comunicarse o aprender o a usar tecnología no les interesa. Entonces tuvimos que empezar a generar formas de autogestionarnos. Esa forma de autogestionarnos es venderle los servicios de comunicación a organizaciones que sí tienen financiamiento, fundaciones, organizaciones que sí lo pueden pagar. Algunas pueden pagar menos, algunas no nos pagan nada, algunas nos ayudan, por ejemplo, hemos hecho una serie de talleres en Centroamérica que le decimos, bueno, con lo que nos ayuden, nos pagan el viaje, hasta ahí la dormida, y si nos pueden tirar unos manguitos, mejor, y bueno, y así la vamos haciendo. Y hay organizaciones que sí pueden pagar más, sindicatos, por ejemplo, grandes, que apuestan por el software libre, que incluso lo toman como una herramienta política y útil para ellos, y entonces con ellos trabajamos cobrándoles un poco más. Y casi todas las organizaciones saben que trabajamos así, o sea, los que no saben será porque no les interesa demasiado saber cómo funcionamos. Y, bueno, tenemos alguna... Por ejemplo, en Venezuela tenemos una organización que es Escuálida completamente, o sea, que odian a Chávez, pero igual trabajan con nosotros, pese a que en una época nos acusaban de que nos financiaba a tiro fijo Marulanda. Y esta organización leyó una carta que nos acusaban y nos dijo, pero esto no es verdad. No, no, no es verdad. Ojalá, pero no, no es verdad. Y entonces así seguimos. Y nos dimos cuenta que por ahí nosotros podemos ser políticos en nuestro pensamiento y hay organizaciones que nos acompañan en eso. Y hay organizaciones que mientras les demos un buen servicio y un buen soporte y unas buenas herramientas, para ellos está bien también. Y ellos nos ayudan a apoyar a los demás. No sé si sirve mucho el contar esta experiencia, pero me parece que es interesante también para enriquecer el debate de esto de la política, la ética, los movimientos. El último taller que hicimos en México, en Chiapas, fue a fin del año pasado. Y fue muy curioso que nosotros trabajamos con herramientas de educación popular y en todas las dramatizaciones sobre conocimiento libre surgió el tema de la Monsanto y la patente de semillas. Y entonces ahí nosotros cada vez nos damos más cuenta de qué relacionado está todo esto. Y bueno, sí, por ahí hay que redefinir qué es la libertad o si esas cuatro libertades para qué sirven, o si nos sirven en este momento, y también pensar que bueno, que en América Latina puede ser diferente si nosotros nos planteamos una manera de hacerlo diferente. Y básicamente eso, que ahora vamos a tener un taller que estamos trabajando mucho con los cubanos, que a ellos les cuesta mucho porque no pueden tener servidores en Estados Unidos, o sea, están muy limitados y están muy próximos a liberar todo lo que es internet allá, entonces están queriéndose meter mucho en el tema de software libre y vengo un poco desilusionada ahora de Venezuela porque allá se supone que todo el Estado tiene que tener software libre y parece que solo el 40% lo tiene.
Sí, no hay mucha sí. Fuerza. Hay varias cooperativas.
Hay varias cooperativas que son muy empresariales, capitalistas, a full y es un poco extraño porque saben que el gobierno tiene plata, entonces se aprovechan, le cobran un montón, le desarrollan el software libre a su medida, y yo les pregunto, bueno, por ejemplo, ahora me estaban contando un software que tienen que desarrollar educativo. Digo, bueno, pero eso ustedes lo pueden liberar, si es libre, para que todos acá lo podamos usar, ministerios de Bolivia, de acá. No, bueno, no sé, habría que ver si les sirve. Entonces, sí, tal vez haya que adaptarlo o algo, pero la idea es compartir. Bueno, así pensamos, creo que muchas de las personas que yo fui encontrando acá, que eso me alegró, pero no en todos lados es así. Y de hecho, no todas las personas acá piensan así tampoco. Y de hecho, en Venezuela me decían, sí, Stallman dice mucho, pero él es el más capitalista de todos. Entonces, bueno, son discusiones que para mí hay que darlas y está bueno. Y seguir trabajando cada uno en lo suyo, pero seguir discutiendo, porque entre todos estamos construyendo. Y eso es lo interesante de este movimiento, me parece. Entonces, lo dejo a Nico unos minutitos más para que cuente algo del Cíclope, que creemos que ya va en su fase final.
¿Cómo se nota que no es desarrolladora, no? Fase alfa 1. Con suerte. Bueno, yo normalmente hablo de garrapatas y otras cosas raras. Ahora hablo como desarrollador de Código Sur. Yo en realidad entré a Código Sur que estaban buscando una mujer, pero no encontraron, así que entré yo. Habían escrito en Idealistas todo el perfil de la persona que buscaban, y me lo mandó mi novia y me dijo, mira, se parece como a vos este perfil, ¿no? Pero mujer. Entonces yo les mandé un mail diciendo, no soy mujer, pero bueno, todo lo demás va bien, ¿no? Y me dijeron, mujer no se presentó ninguna, así que sos el que está más cerca. Bueno, así que ahí estoy trabajando en Código Sur, muy contento. Lo que estoy haciendo en particular es trabajar sobre esta herramienta Cíclope, que La versión que viene, digamos, está en su versión 2.0, hecho en PHP, la versión que viene de atrás, ¿no? En algún momento tomaron esta decisión de liberarlo y quienes más o menos miraron por encima del código, creo que Martín fue uno de ellos, dijo, esto es inliberable, ¿no? Y ahí fue...
Puedes liberarlo y quedar muy mal.
Claro, claro, no lo muestres. Anda igual, ¿eh? O sea, anda, hay, no sé, como 500 sitios andando con ese cíclope. Así que igual anda. Bueno, la decisión que tomaron fue reescribirlo. A mí me sorprendió que buscaban un programador de Python en el perfil, que ya es bastante raro de buscar. Porque, bueno, la decisión, y creo que ahí también habías tenido que ver vos, había sido... reimplementar esto en Python, escribirlo de cero en Python, el que hay es PHP. Yo, contento, porque si no era Python igual no hubiera entrado, no me interesaba. Y entonces lo que estamos haciendo es reimplementar es un CMS pensado con este perfil de usuario que decía Flor, ¿no? Es como muy elemental, muy intuitivo. La interfaz es una interfaz intuitiva, así, muy simple. Pero bueno, como el que cayó ahí fui yo, yo no estoy reimplementando exactamente Cíclope PHP, sino que estoy escribiendo de cero una plataforma más versátil, digamos, sobre la que vamos a montar lo que hoy es Cíclope. ¿Por qué? Porque de lo que pude ver, cada vez que se enfrentaban con proyectos que no eran exactamente el usuario básico y el sitio básico, había que estar tocando la herramienta, agregando este modulito, tocando aquel, etcétera. Entonces, bueno, la idea fue... armar algo más versátil de movida que esté pensado para que sobre la herramienta que desarrollemos funcione esta funcionalidad básica para el usuario elemental, pero que también sea un CMS atractivo para básicamente para desarrolladores de Python y de Django, que es el framework en el que se está desarrollando. Más o menos, pues recién por acá nombraron al Drupal. Yo tengo como una reacción siempre con que la comunidad de Python Argentina implementa para las organizaciones sociales y demás Drupales, que está hecho en PHP. Entonces, mi sensación es que a los pitonistas nos gusta escribir código. Drupal como que está pensado para escribir la menor cantidad de código posible, está pensado para que todo lo arreglo con interfaces gráficas, aunque pueda tocar el código de atrás. Lo que estoy armando para montar encima el Cíclope está pensado para que un desarrollador de Python escriba código que le gusta, pero pueda exponer eso que escribe con mucha facilidad a una interfaz de usuario fácil de manejar. Bueno, básicamente es eso. Nuestra audiencia hoy no es la más técnica y demás, así que hasta ahí. Después contaremos en alguna otra charla más en profundidad.